Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. Hoy los invitamos a moverse.
Todos sabemos que realizar frecuentemente algún tipo de actividad física es una de las recomendaciones que siempre nos hacen los médicos. Sin embargo, no todas las personas pasan a la acción luego de esta sugerencia. Hoy vamos a estar hablando con el deportólogo Dr. Mateo Gamarra, que nos recordará cómo influye positivamente el ejercicio físico en nuestras vidas para estar más activos y saludables siempre.
Buenos días, doctor. Cuéntenos, ¿qué beneficios nos aporta la actividad física? ¿Hay ejercicios recomendados para cada persona según su edad?
Es verdad que hay recomendaciones para cada etapa, pero es muy importante la condición física de la que se parte, ¿no? O sea, sobre todo a medida que el tiempo pasa, la condición física tiende a ser mucho más heterogénea entre las personas. Entonces hay que respetar la individualidad a la hora de hacer recomendaciones. Y también los hábitos previos que esa persona tiene y en base a los cuales desarrolló su capacidad física. En general, los cambios bruscos desde una actividad a otra que no tiene nada que ver nunca están recomendados. La base, creo que, de la recomendación es esa, es respetar los procesos de adaptación, empezar con estímulos que más o menos nos queden cómodos y a medida que nos vamos acostumbrando y obteniendo regularidad, ir como trabajando más hacia alguna capacidad puntual.
Y en el caso de los niños, ¿qué consideraciones deberíamos tener?
En los niños chicos, lo que es actividad física es fundamental. Son momentos de desarrollo biológico, de sensibilidad biológica para asumir capacidades de movimiento. O sea que tenemos que buscar, por un lado, contrarrestar el tiempo sentado, la cantidad de horas de las pantallas, y por otro lado, también estimular movimiento y movimiento intenso, ¿no? Que logren todas las intensidades del movimiento. Los chiquilines tienen una variabilidad de actividades que es riquísima. Entonces, bueno, tratar de respetar eso y no cerrar todo ese abanico de posibilidades de movimiento a cosas puntuales y específicas, que en general es lo que empezamos a hacer ya en la edad escolar, ya donde se ve mucho más el comportamiento sedentario y lo que es la parte de actividad física muchas veces queda restringido al deporte puntual y acciones mucho más específicas y no tan variadas y ricas como deberían.
¿Por qué cuesta tanto incorporar la actividad física a nuestra vida?
La principal barrera a la hora de incorporar la actividad física muchas veces es la famosa frase de no tengo tiempo, ¿no? Por más de que en realidad tiempo tenemos, bueno, se entiende lo que queremos decir. Invertir esos minutos que necesitamos para ejercicio físico, por ejemplo. Y pasa en realidad en cualquier hábito saludable. Andamos a mil y eso complica su llevada a la práctica, ¿no? En el dicho, en la teoría está todo bien, todos lo reconocemos, pero cuando lo tenemos que llevar a la práctica, la acción es complicada. Lo que tratamos de promover es incorporarlo en el día a día. Tratar de ir generando paso a paso lo que se llama un estilo de vida activo, es decir, tratar de tomar los desafíos de movimiento que se nos presentan en nuestra cotidiana como una opción para estar lo mejor posible físicamente. Entonces, bueno, si no tengo ese momento para ir al gimnasio, que puede ser porque mil motivos, habría que ver por qué, pero en general lo ideal es tratar de tener algunos momentos para uno, pero la vida es una montaña rusa y hay momentos que no se da, bueno, trato de tomar el movimiento que tengo en la diaria. Las escaleras es el ejemplo clásico, ¿no? Es un gimnasio que tenemos siempre. Culturalmente a veces es difícil porque uno llegar por las escaleras ya está hasta raro, pero suma. Esas personas que viajan mucho, que tienen que adaptarse a cambios de horario, de alimentación, obviamente viajan muchas veces por trabajo y no se pueden hacer el tiempo ni siquiera para ir al gimnasio que pueda tener el hotel, pueden usar las escaleras. Y después tratar de, en la vida diaria, más allá del ejercicio propio de agitarse, ¿no?, que vendría a ser el ejercicio aeróbico, también los trabajos de movilidad. Intentar que en el día nuestras articulaciones tengan un poco de movimiento, agacharnos cuando nos vestimos, cuando nos bañamos, buscar que la riqueza de movimiento, la variabilidad de movimiento que teníamos cuando éramos niños. En lo que es actividad física siempre se habla de cuatro dominios, cuatro momentos claves, ¿eh?, que es el hogar, el transporte, la ocupación, o sea trabajo, centro de estudios, y el tiempo libre. En el tiempo libre, bueno, en general va en priorizarlo y tratar de darle ahí la jerarquía que se merece. Muchas veces decimos no tengo tiempo y en el tiempo libre, el fin de semana, es el día que menos nos movemos. En lo que es el trabajo, es como el dominio clave, ¿no? Porque estamos varias horas en el día. Ahora con el teletrabajo más, y la mayoría de los trabajos tienden a ser sedentarios. Hay una tendencia mundial a que cada vez el trabajo es más sedentario. Entonces, bueno, tenemos que desarrollar estrategias. No nos queda otra, es la realidad que tenemos. Lo que se busca al menos es que el tiempo que estamos sentados, así como estoy yo ahora, fraccionarlo con momentos aunque sea de pararnos y hacer algo de movilidad. No precisa una pausa activa formal, si bien obviamente valoramos que esté presente y todos sus beneficios, pero que se genere la cultura de aceptar que el compañero al lado se para y hace algún gesto de movimiento y se vuelve a sentar. En acciones que pueden ser de 10, 20 segundos. Pero es un hecho que, aparte del tiempo que estamos quietos, que nuestros músculos no están en acción, que nuestro sistema cardiovascular está muy en reposo o tal vez estresado en reposo, bueno, nuestras articulaciones tampoco tienen movimiento, estamos concentrados en trabajo, nos olvidamos, perdemos la concientización de nuestro, ¿no?, de nuestra postura, y ahí después vienen las dolencias. Termina la jornada y uno puede tener un dolor cuando van pasando los días más, los trabajos repetitivos. Entonces, bueno, buscar esas pausas y esos cambios posturales y como resetear las posturas con ejercicio de movilidad.
¿Cómo debemos encarar la vuelta al ejercicio? Porque eso a veces pasa, ¿no? Muchas veces pasa que porque fuimos madres o porque tuvimos alguna situación específica, dejamos durante mucho tiempo de hacer actividad física. ¿Cómo debemos encarar el regreso al ejercicio? ¿Cuáles son los ejercicios más recomendables?
Lo que se ve es que se prioriza la intensidad de las actividades. Entonces empezamos como si tuviéramos 20 años en actividades de intensidades altas o que antes hacíamos y que ahora hace tiempo no hacemos. También tenemos un enfoque deportivo en nuestra cultura, en nuestra formación, que hace que esas actividades a veces sean competitivas, sean con contacto, y obviamente ahí aumentan los riesgos. Entonces, si hay que hacer una recomendación para esas personas, bueno, obviamente siempre consultar, ante la duda, una consulta tanto con el deportólogo, si hay algún tema con el médico de referencia, y hacer un reintegro progresivo, paulatino, ¿no?, tendiendo a que no sea exigente, sino regular. El ejercicio físico, por definición, es una actividad física que se ordena para mejorar alguna de las capacidades puntuales de la condición física. O sea, el objetivo del ejercicio es trabajar la capacidad aeróbica, la fuerza, el equilibrio, la coordinación, un ejercicio que tenga más o menos gasto calórico. Ese es el objetivo en sí.
¿Y cuál es el ejercicio recomendado? ¿Cardio, de fuerza?
Las guías de actividad física recomiendan el que se llama ejercicio multicomponente, que básicamente es un poquito de cada cosa, ¿eh?, que es lo que se confunde con el entrenamiento funcional, ¿eh? Sería un entrenamiento que podría armarse por circuitos, donde en cada estación se trabajen más o predominantemente una capacidad y en otras otras. Ese sería como la recomendación más global. Y la dificultad que se presenta es que muchas veces tenemos esas opciones con clases multitudinarias donde los niveles de actividad física son muy diferentes. Hay una persona, un profe para todos, y a veces es difícil regular las cargas para respetar esa individualidad que es un principio clave del entrenamiento. Entonces, en ese tipo de clases muchas veces aparece más las lesiones, y las clases más individuales, bueno, también está bueno lo social, está bueno, aumentan los costos. Es difícil en ese sentido muchas veces elegir.
¿En qué momento se hace ese clic donde pasamos de sentir que es una obligación de realizar el ejercicio a incorporarlo naturalmente a nuestra rutina?
A mí me gusta aplicar un modelo, se llama modelo de Prochaska y Clemente, que son las etapas del cambio, es más de la rama creo que de la psicología, y se utiliza en la incorporación de hábitos, desde, yo qué sé, dejar de fumar a cambios alimenticios, y en la actividad física aplica. Y lo que definen son etapas, es como si fuera un círculo. Las etapas se pueden conectar unas con otras todo el tiempo. La primera etapa se llama precontemplativa, ¿no? Quiere decir, no considera el problema, ¿no? Te tenés que mover más. Para mí no. Para mí eso no es así, no me importa, ¿no? La segunda etapa se llama contemplativa. Me gustaría, la verdad yo considero que me vendría bien incorporar la actividad física, mejorar mi condición física, pero todavía no estoy, no. Tengo otras prioridades, la típica, el lunes empiezo. Después viene lo que se llama la preparación. O sea que ya pasé de pensar que estaría bueno a hacer algo, ¿no? Del dicho al hecho, empieza el cambio del dicho al hecho. Y me preparo para, no sé, voy, me anoto en un gimnasio, me compro unas zapatillas, busco horarios, no sé, voy al médico, hago algo para que el cambio ocurra. Y después de la preparación, la acción, que ahí viene un momento que es complejo, ¿no? En general nos chocamos contra la realidad, todos los ideales que nosotros teníamos, bueno, los bajamos a tierra, se nos suceden barreras, tratamos de esquivarlas, de generar propuestas para solucionarlas. Bueno, es todo un tema la acción. Y después, cuando esa acción, que al principio es más irregular, empieza a mantenerse, ahí nos sentimos bien, empezamos pasamos esa etapa de adaptación y como que creemos que es fundamental para nuestra vida, lo incorporamos. Cuando se dice, cuando pasan los 6 meses, nos pone ese plazo, se habla de lo que es el mantenimiento, ¿no? O sea, como que el hábito estaría incorporado, sabiendo que puede haber una situación que nos lleve de vuelta al principio.
Doctor, para cerrar esta charla, ¿cuáles son para usted los hábitos saludables que deberíamos incorporar a nuestra vida?
Bueno, lo primero es, ¿cuáles son los hábitos saludables? A veces uno lee y hay diferentes, aparecen diferentes cosas, ¿no? A mí me gusta como dividirlo en cinco, lo que es la actividad física, alimentación, la parte del descanso, el control de lo que se llama equilibrio autonómico o del estrés negativo y las medidas fundamentales de autocuidado, ¿no? O sea, lo que hacemos por nuestra salud, las visitas diarias al médico, todas las estrategias preventivas, la vacunación, la higiene, etc. Obviamente es un combo. Con una sola no hago nada, ¿no? Pero ¿cuál de estos hábitos es el mejor? Pondría el énfasis en que cuando se empiezan a juntar por la negativa, generan muchos problemas. Si nosotros en la parte de actividad física, bueno, no me gusta moverme, no me gusta, me siento mejor en el sillón. Bueno, en la alimentación, y me gusta la alimentación. Con amigos, salir, tomar algo. En el descanso, y tengo mucho trabajo, hijos chicos, no estoy durmiendo bien, estoy estresado, me cuesta un problema. O sea, ya ahí se empiezan a juntar por la negativa, el estrés automáticamente no va a estar equilibrado. Una persona que no duerme, que no se mueve. Y a veces solo nos queda las medidas que tenemos más incorporados, que es la visita al médico, de repente tomar una medicación. Da para pensar.
Sí, sí. Da para pensar y para preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para nosotros mismos.
Una vida saludable también se refleja en cómo nos relacionamos con los demás. Muchas gracias, doctor Gamarra, por darnos estos buenos motivos y estas buenas razones para empezar a movernos. Los esperamos en un próximo episodio de Humana y los invitamos a compartir este contenido con sus amigos y familias y a seguirnos en el próximo episodio. Hasta pronto.